buenas noches. Quiero en primer lugar saludar a los alumnos de educación de Burgos, Soria, Segovia y Palencia. La verdad es que son todo ciudades que son muy bonitas y dignas de ver. Yo siempre recuerdo Burgos, donde tengo familia, en Gamonal, en dirección hacia Vitoria, y que pues tengo muy gratos recuerdos, ¿no? Soria ni aquí al lado de pues también voy bastante por allí, voy mucho al Burgo de Osma, a Berlanga de Duero, y tiene unos parajes increíbles, ¿no? Todo lo que tiene que ver al lado con Atienza, con Rello, con toda esa zona, la verdad es que tiene una belleza inigualable. Palencia lo conozco menos, y Segovia pues bueno, también está al lado y de vez en cuando hago alguna escapada por allí. Entonces bueno, pues a todos un saludo cordial, y espero que las grabaciones y el foro pues sea un instrumento útil para ayudaros a superar la asignatura. Vamos a ver hoy el tema 2. El tema 2 lleva como título las características técnicas de los instrumentos de medida. Es un tema que quizás sea de los más engorrosos de todo el temario, porque es el que tiene más fórmulas estadísticas y el que tiene más dificultad a la hora de entenderlo. Entendido este, los demás ya veréis cómo, sin duda alguna, os van a parecer mucho más fáciles. Entonces la idea es centrarme en los conceptos más básicos y que luego me podéis hacer cualquier pregunta pues a través del foro o del correo electrónico. Vamos a ir comenzando viendo una serie de transparencias que nos ayuden a llevar toda la grabación, ¿no? Hablamos del concepto de medición. Es importante en educación, como dijimos el primer día, medir. De hecho, muchos científicos no han considerado científica ni la educación, la sociología, la psicología, las ciencias sociales, porque decían que no se podía medir. Evidentemente, ya sabéis que tenemos a Stevens. Stevens es un científico que nos dice y nos aporta las escalas de medida, ¿no? Y dentro de las escalas de medida nos dice que podemos encontrar variables en ciencias sociales con un nivel de medida nominal, ordinal, de intervalo o razón. Casi todas las pruebas pedagógicas van a ser de intervalo, dicho ya sea de paso. Sigamos, el medir consiste en aplicar un patrón, una regla, un metro, a un objeto que queramos ver sus dimensiones. Es decir, yo cojo una regla, la aplico a una mesa y digo, en esta mesa equivale a 3 reglas, ¿no? O a 3 metros, la unidad de medida en concreto. Entonces es importante saber a qué nos referimos. Siempre medimos con arreglo a un patrón de referencia. Vamos a ver que en psicología, en pedagogía, en ciencias sociales vamos a medir con encuestas, con escalas y con instrumentos que llamamos test. Entonces muchos test van a estar en el mercado, la mayor parte de ellos ya están en el mercado y podemos recurrir a ellos a través de revistas científicas, las revistas que edita, por ejemplo, TEA, ¿no? O MEPSA. Pero bueno, de vez en cuando vamos a tener que medir algún rasgo que no exista y tenemos que construir nosotros la prueba, construir nosotros el test. Entonces, él nos va a ayudar un poquito este tema a entender qué tenemos que tener en cuenta. Y si no, cuando nos enfrentemos a una prueba, ver la calidad que tiene esa prueba, la calidad métrica, en función de lo que vamos a ir dando. Y luego también, pues una vez que apliquemos una prueba, recogemos datos, ¿no? ¿Qué hacemos con esos datos? Analizarlos, tratarlos, extraer conclusiones y con esas conclusiones al final, pues tomar una decisión. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Vamos a ver, el tema tiene como dos partes muy generales, que se refiere a la medida, como decimos en educación. Por una parte tenemos lo que llamamos la teoría clásica de test, que es la teoría que nos va a permitir sumar las puntuaciones de los ítems de una prueba y obtener una puntuación final. Y por otra parte tenemos, frente a la teoría clásica de test, la teoría de respuesta al ítem. Vamos a ver que tienen semejanzas y tienen diferencias, y lo vamos a ir viendo a lo largo del tema. La teoría clásica de test nos dice que tenemos que basarnos en una serie de parámetros a la hora de analizar un test. Entre otros son la dificultad de sus ítems o elementos. Ya sabéis que un ítem es un elemento, una pregunta de un test, ¿vale? Pues la dificultad, ahora veremos cómo se halla la dificultad. También tenemos que ver el índice de discriminación del ítem. Tenemos que ver si el ítem discrimina entre los que mejor puntúan en el test y los que peor puntúan en el test. Un ítem bueno debe favorecer que elijamos a sujetos que puntúen de forma media en el test, que lo hagan mal los que puntúen bajo en el test y que lo hagan muy bien los que puntúen alto en el test, ¿no? Entonces vamos a ver que en una prueba tenemos que introducir ítems con diferente grado de discriminación. La mayor parte de ítems que tengamos en la prueba van a ser de discriminación media, ¿no? Pero tenemos que tener ítems fáciles y ítems difíciles para que, bueno, pues para un poco compensar. Los distractores, ahora veremos lo que son los distractores. En un ítem que solamente tenga, en un ítem que solamente sea de escribir, de respuesta libre, no hay distractores, pero cuando tenemos varias alternativas, varias opciones de respuesta, sí que tenemos distractores. Los distractores son aquellas respuestas, aquellas opciones del ítem que no son las correctas, no son válidas y por lo tanto no serían las adecuadas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué propiedades tienen que tener. Y luego, sumando las puntuaciones de los ítems, nos da una puntuación global. Vamos a ver las medidas, las garantías científicas de todo test, que son la fiabilidad o precisión, es decir, que si aplicamos dos veces el test nos daría lo mismo, y la validez, es decir, que el ítem mide aquello que queremos medir. Y luego la dimensionalidad, ¿cuántas dimensiones tiene un test, una prueba? Acordaos que, por ejemplo, la prueba de personalidad, el EPI de Heisen, tiene tres dimensiones: extroversión e introversión, que sería una dimensión, también tiene psicoticismo, neuroticismo. Entonces vemos que tiene varias dimensiones, ¿no? Hay pruebas que tienen una dimensión y otras varias. El Wechsler pues tiene varias dimensiones, tiene todo lo que tiene que ver con la inteligencia verbal y la inteligencia manipulativa. Luego tendríamos dos dimensiones de las que forman parte varias subpruebas. O los test de inteligencia diferencial pues tienen una dimensión que sería la actitud verbal, la actitud numérica, la actitud espacial, la actitud mecánica, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver que los ítems pueden tener una o varias dimensiones. Cuanta más dimensiones tenga, pues va a ser más complejo el test. Continuamos. Vamos a empezar por la dificultad, que sería el primer parámetro que tenemos que tener en cuenta en un test. Dificultad del ítem. La dificultad se mide pues en función del número de personas que contesten en concreto a ese ítem, ¿no? Entonces va a depender de la muestra. No es lo mismo una muestra de 500 sujetos con una muestra de 100 sujetos, ¿no? Ni las características de la propia muestra. El índice de dificultad es una fórmula que nos dice que tenemos que hallar la proporción entre el número de sujetos que contestan adecuadamente relacionado con el número de sujetos totales que contestan al test. Si fuera un test de elección múltiple, de los que hemos dicho que tienen varias alternativas de respuesta, por ejemplo de ABC o ABCD, pues se aplica una fórmula para compensar los efectos o para corregir los efectos del azar, ¿no? Y esta fórmula sería aciertos menos errores partido de alternativas menos 1. Si tiene ABCD 4 alternativas, pues sería 4 menos 1, 3. ¿Vale? Si tiene 3, si tuviera 3 alternativas, fuera un test que hubiera que elegir entre A, B y C, pues sería errores partido por 3 menos 1, 2, ¿vale? Bien, la N sería el número de sujetos que se enfrentan al test. Seguimos. El índice de dificultad, ¿cómo vamos a saber si un ítem es difícil o no? Pues bueno, pues ese índice de dificultad, si es superior a 0,75, decimos que es muy fácil. Si está entre 0,55 y 0,75, lo consideramos que es pues un ítem, podemos decir que es un ítem fácil. Si el test tiene el índice de dificultad fuera 0,45 a 0,54, decimos que es un ítem normal, podemos considerar normal. Y bueno, pues sería un ítem que se puede trabajar con él en este sentido, ¿no? Y si fuera pues un ítem que estuviera entre 0,25 y 0,44, podríamos decir que es un ítem difícil de resolver. Y si fuera menos de 0,25 el índice de dificultad, estaríamos ante un ítem muy difícil. Como decíamos, en una prueba normalmente lo que yo hago es incluir ítems de dificultad media, muchos, y una pequeña cantidad de ítem de dificultad alta y baja. ¿Por qué? Porque si yo quiero que también la prueba me discrimine a aquellos sujetos que funcionan muy bien en el rasgo, tendré que incluir algunos ítems que puedan evaluar la capacidad de esos sujetos que puntúan alto en el rasgo. Igual, o sea, si también quiero que me valga para medir sujetos bajos, tendré también que incluir aquellos ítems que me permitan determinar y seleccionar aquellos sujetos que puntúan bajo en el rasgo. Por lo tanto, también tengo que tener algunos ítems que puedan resolver adecuadamente. Siguiendo, pues vamos a ver, por ejemplo, una serie de ejercicios muy prácticos. Tenemos 40 alumnos de una clase y nos enfrentamos a un ítem de dos alternativas, A, B o si no, que aciertan 25 sujetos. ¿Este ítem qué inicio de dificultad tendría? Pues aciertan 25 sujetos, son 40 en la clase, 0,625. Si vamos a la clasificación anterior, diríamos que es un ítem fácil. Los mismos 40 ítems, pero ese ítem solamente lo aciertan 15 alumnos. Bueno, pues 15 entre 40, 0,375. 0,37 es un ítem difícil. Ahora vamos, en lugar de dos alternativas, tres alternativas, A, B, C. Aquí, si os dais cuenta, esto estaría mal. Aquí tendríamos que poner que aciertan 25, en lugar de 15, y esto estaría bien, ¿vale? 25 aciertan, 15 fallan, y bueno, pues tendríamos que nos da 0,43. Con 0,43 estaríamos ante un ítem difícil, ¿vale? ¿Sabéis por qué? O sea, quiero decir que si fueran 15 los que acertaran, pues la fórmula habría que hacerla en el siguiente sentido, ¿vale? 15 menos 25, 3 menos 1, 2, ¿vale? Y 40, que es el, bueno, pues sería el número de alumnos que hay en la clase. Esto, bueno, pues ¿qué nos daría? Habría que hacer pues operaciones y veríamos lo que nos daría. No tiene tampoco mayor interés y tampoco vamos a perder el tiempo en esto, ¿no? Vayamos con el siguiente parámetro. El segundo parámetro que hemos dicho que había que valorar es el índice de discriminación de un ítem. El índice de discriminación nos sirve para discriminar entre los sujetos con más y con menos aciertos. Y lo que hacemos es normalmente correlacionar el ítem con la puntuación del test, de tal manera que un ítem que mida el índice de discriminación sea superior a 0,30 lo consideramos bueno, y si es 0,40 estupendo, muy bueno. Tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a hacer problemas que nos pidan el índice de discriminación, luego haremos alguno, que la muestra tenemos que coger de la muestra total el 27% de sujetos que superior, que responda mejor, y el 27% de sujetos inferior. Es decir, son colas. Siempre estamos hablando de la teoría clásica de test, estamos hablando de una perdón, vamos a ver, voy a borrar aquí, a ver, voy a borrar un momentito, vamos a hacerlo mejor. Vamos a ver si lo hacemos mejor. Vamos a coger aquí un palito. Vale. Hemos dicho que, bueno, con trazo fino. Y hemos dicho que aquí estamos hablando de, en la teoría clásica de test, de una curva normal. Vale. Entonces, tenemos que ver en los extremos. Y aquí consideramos que en los extremos, bueno, hallar un 27% de sujeto de la muestra que estén aquí y que estén aquí, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos, y luego lo que hacemos es una diferencia de proporciones. Por ejemplo, imaginaos que tenemos a 300 estudiantes de un instituto y nos dicen que de los 81 que mejor hacen un test, un ítem concreto, imaginaos, pues el ítem número 5, que sea pues un problema de matemáticas, lo aciertan 40. O sea, de los 27% mejores, lo aciertan 40, ¿vale? Y de los 27% mejores, ¿vale? Y de los 27% peores en el test, el ítem número 3, ¿vale? Que puede ser ya, como os digo, pues un problema o lo que sea, lo aciertan 12. Este es el 27% peor. ¿Cuál es el índice de discriminación? Pues bueno, el índice de discriminación tendríamos que lo calcularíamos de la siguiente manera, ¿vale? El 27% de 300 son 81, ¿vale? El 27%, que es el cálculo que siempre que hacer tenemos que hallar el 27% de la muestra, ¿eh? Y el 27% de 300 es 81. Ese 81 es el cálculo que nos va a servir para llevarlo al denominador, ¿eh? Entonces tenemos aquí 40 que responden del grupo de los buenos, 12 de los malos. Lo dividimos entre 81, que son el número de la clase, y nos da 0,34. Acordad que dijimos que un índice de discriminación superior a 0,30 es bueno, por lo tanto, discrimina bien el ítem, no sirve, ¿eh? Continuamos. Y aquí podríamos decir el tercer parámetro, que son los distractores. ¿Qué es un distractor, hemos dicho? Pues aquellas opciones de un ítem que no son verdad y que las incluimos pues para comprobar si el sujeto realmente conoce la respuesta adecuada y que el azar no le lleve a superar la prueba sin tener conocimientos suficientes, ¿no? Entonces lo bueno es que todas las alternativas que tenga un ítem sean equiprobables, es decir, que el sujeto pueda elegirlas con la misma probabilidad que la opción A, pues al sujeto que no sepa que le suene igual que la B o que la C, ¿de acuerdo? Entonces eso ahí es importante y relevante el tema de cómo seleccionar realmente son equiprobables o no. Si no son equiprobables, si no tiene la misma probabilidad de elección los diferentes distractores, pues habría que anular el ítem y diseñar uno nuevo. ¿Y cómo se sabe si los distractores son adecuados? Pues imaginaos, problema, vamos a hacerlo con un problema. Tenemos un ítem con cuatro alternativas A, B, C, D. En este caso la D es la correcta. Entonces se lo pasamos el ítem del test, es un test, forma parte de un test, y se lo pasamos a los 300 individuos de antes. Y fallan 198, ¿vale? Entonces 85 de los 198 eligen el A, 40 de los 198 eligen el B y 73 de los 198 eligen el C. Vamos a ver si este ítem, los distractores son equiprobables o no. ¿Qué es lo que hacemos? Pues hacemos la media, es decir, si fueran equiprobables realmente, ¿cuántos sujetos tendrían que optar por cada uno de los distractores? Pues si 85 más 40 más 73 entre 3 nos daría 66. Y ahora lo que hacemos es comparar cada uno de los sujetos que fallan en cada uno de los distractores con la media que cabría esperar. 85 menos 66, y esa diferencia la elevamos al cuadrado. 40 menos 66 y la elevamos al cuadrado. 73 menos 66 la elevamos al cuadrado y nos da 16,45. ¿Y qué hago con esto? Acordado de estadística del año pasado, que hay una prueba que es la G cuadrado de Pearson. La G cuadrado de Pearson se distribuye con K menos 1 categorías, que las K son los distractores. En este caso, ¿cuántos distractores tenemos? 3, pues K menos 1, 2. Y con el nivel de probabilidad adecuado. En este caso sería el 95% de probabilidad, ¿vale? Un nivel de confianza de 0,05. ¿Os acordáis, no? Pues a la G cuadrado, que se distribuye con 2 grados de libertad y un nivel de confianza de 0,05, nos da pues un valor de 5,99. ¿Esto qué quiere decir? Como 16,45 es mayor que 5,99, tenemos que rechazar la independencia, es decir, no son equiprobables los distractores. Tendríamos que modificar el ítem para mejorar su calidad métrica. Continuamos y ahora vamos a ver las garantías científicas de un test. Acordad que eran la fiabilidad y la validez. La fiabilidad es la precisión, que dos medidas del mismo test nos darían lo mismo, y para eso recurrimos a un modelo lineal. La teoría clásica de test tiene un modelo lineal. ¿Qué significa un modelo lineal? Una ecuación de este estilo, es decir, que no es una forma cuadrática, que tiene, sino que se refiere a pues que A es igual vamos a ver, es igual a bx más c, ¿vale? Esto es un modelo lineal. Si aquí le pusiéramos un x cuadrado, sería un modelo cuadrático, ¿vale? Entonces, un modelo lineal significa que, bueno, pues se podría, bueno, pues representar con una línea. Un modelo cuadrático, pues con una parábola, un modelo exponencial, pues con otro tipo de curva, ¿vale? ¿Y qué quiere decir en concreto este modelo lineal? Pues este modelo lineal se refiere a que la puntuación que observemos en un test, que sería esta de aquí, es la puntuación verdadera, que no la conocemos, y que estimarla, más un error, el error de medida, del que hablábamos el otro día, que los errores siempre nos acompañan en cualquier tipo de medida. Y los supuestos con los que cuenta es que si hacemos muchas veces y pasamos muchas veces el test a una muestra, vamos a tener la puntuación verdadera. Es decir, la media de las puntuaciones empíricas es la verdadera. Y al decir la media de las puntuaciones empíricas, el valor esperado de la puntuación, bueno, pues se refiere a que yo lo aplico muchas veces, tantas veces, infinitas veces, ¿de acuerdo? También que la correlación entre las puntuaciones verdaderas y el error es nula, y que tampoco hay correlación entre los errores de medida. Esto es muy importante, ¿eh? Es decir, hay aleatoriedad de los errores y se distribuye de forma independiente la puntuación verdadera y el error. Si hubiera correlación, pues evidentemente estaríamos sesgando la respuesta. Tenemos que tener en cuenta que la fiabilidad es una garantía científica, pero es una condición necesaria y no suficiente. Tendríamos que recurrir también, para ver la calidad métrica de un test, a lo que llamamos la validez. Continuando con la fiabilidad, ¿cómo se puede calcular? Pues la fiabilidad tenemos con el coeficiente de fiabilidad, ¿vale? Normalmente lo que se puede hacer es hacer dos formas paralelas del mismo test. Veis aquí que el coeficiente de fiabilidad sería la varianza de la puntuación verdadera entre la varianza de la puntuación que observamos, que eso también sería 1 menos la varianza del error entre la varianza de la puntuación del test. Si os dais cuenta, pues bueno, pues a través de esta fórmula estimamos la puntuación verdadera. Y el error típico de medida, que sería bueno, la puntuación del test la sabemos, es decir, x lo conocemos, es la puntuación que saque. Tendríamos que hacer la varianza. Todo, ya sabéis también que la fórmula de la varianza, por si no os acordáis, es x menos su media, ¿vale? Es la diferencia de esto al cuadrado, ¿vale? Vamos a ponerla bien por aquí, para que veáis cuál es la fórmula de la varianza, que me imagino que os acordaréis de la estadística de primero. Bueno, no obstante, vamos a ponerla para que no haya más problema, vamos a ver. Bien, decimos que la varianza de una prueba es 1 partido por n, por el sumatorio de x menos x, ¿vale? A ver si podemos poner mejor esto de aquí, que se vea bien. Vamos a ver si venga bien. Tenemos aquí la media, y esto aquí. Este sería la fórmula de la varianza, ¿vale? La desviación científica, ya sabéis que sería la raíz cuadrada de la varianza. Bueno, bien. Tendríamos, ya os digo, la x es posible de hallar, no hay ningún problema. Pero la puntuación verdadera, mucho que hay que estimarla, la puntuación verdadera, pero sí podemos conocer el error típico de medida. ¿Cómo conocemos el error típico de medida? Pues simplemente acudiendo a que el error típico de medida es la desviación típica de la puntuación del test por la raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente de correlación, ¿vale? Este es el coeficiente de correlación, es decir, de la medida de dos formas paralelas, ¿eh? O sea, dos formas del test que midan lo mismo. Y si no, pues también puede ser la medida de el mismo test pasado un intervalo de 20 días, por ejemplo. Vamos a ver más, vamos a ver también cómo se sigue midiendo la fiabilidad. La fiabilidad podemos, hablamos de fiabilidad de tres condiciones. Fiabilidad como estabilidad, es decir, el test mide lo mismo si lo paso dos veces pasado un periodo de tiempo, que puede ser de 20 a 25 días. La fiabilidad como equivalencia y la fiabilidad como consistencia interna. La fiabilidad como estabilidad, pues es eso, dos aplicaciones del mismo instrumento pasado un intervalo de 20 a 25 días. Entonces lo que hago es el coeficiente de correlación entre aplicaciones, ¿vale? Y el coeficiente de correlación entre aplicaciones, pues es el coeficiente de correlación de Pearson de toda la vida. Hay veces que el coeficiente de correlación entre dos aplicaciones, pues tenéis aquí la fórmula de cómo se consigue, ¿vale? Sería 2 multiplicado por la correlación de Pearson y dividido entre 1 más la propia correlación de Pearson. Como equivalencia se refiere a la fiabilidad como equivalencia a que el instrumento con el que estamos empleando pues tiene una muestra representativa del rasgo que queremos medir. Y para eso lo que se hace es pues aplicar dos pruebas que midan lo mismo y ver si realmente una contrastada, evidentemente. Si no está contrastada no hacemos nada. Es decir, una contrastada que sea CETEN, que sea la mejor en esa categoría, si es personalidad, pues por ejemplo el MMPI, ¿no? O el CAQ, ¿no? Y eso lo aplicamos ahí. Si es de inteligencia, pues por ejemplo la escala DAT de inteligencia diferencial, el BADIC o el IGF o la escala Wechsler, ¿no? Y vemos a ver si realmente mide lo mismo. Bueno, ahora vamos a ver también como equivalencia que tenemos que tener en cuenta. Cuando apliquemos como equivalencia, pues tenemos que tener en cuenta que las pruebas tienen que tener el mismo número de elementos, tienen que estar redactadas de forma similar, tienen que referirse al mismo contenido, el objetivo debe ser idéntico. Los índices de dificultad, estos que hemos hablado antes, tienen que ser similares en el test, es decir, tienen que tener la misma proporción de índices de dificultad media, baja y alta. No puede haber diferencia tampoco estadística entre medias, varianzas, covarianzas que hemos visto antes. Hay que dar las mismas consignas de presentación cuando lo empleemos en la muestra a los sujetos y la presentación tiene que ser idéntica de la prueba. No podemos emplear por ejemplo un test por ordenador y un test de papel y lápiz, ¿no? Seguimos. Como consistencia interna, muchas veces por tiempo no podemos aplicar dos pruebas, no nos da tiempo, y otras veces por dinero, o sea, hay que hacer la aplicación rápida. Lo único que podemos hacer es el índice de fiabilidad como consistencia interna, que también le llamamos alfa de Cronbach, y lo que hacemos es correlacionar, por ejemplo, dos mitades, la mitad del test, es decir, si tiene 40 ítems, pues los 20 primeros y los 20 últimos. O también podemos hacer pares impares, los ítem pares con los ítem impares, y vamos a ver qué resulta. Y aquí tenéis la fórmula de el alfa de Cronbach, esta es la forma de hallar en la consistencia interna. El alfa es la consistencia interna, ¿de acuerdo? Pues ahí tenéis cómo se puede aplicar. También muchas veces está relacionado con el número de ítems, la fiabilidad, es decir, cuanto más ítems tenga, más fiable es la prueba, ¿no? Y ahora veremos también cómo se halla. Vamos a ir al otro concepto científico, que hemos dicho que la fiabilidad es una garantía científica y es condición suficiente, condición necesaria pero no suficiente. Para que sea condición necesaria y suficiente, tenemos que emplear también el otro parámetro que nos asegura la garantía científica de un test, que es la validez. La validez, tenemos cuatro tipos de validez: de contenido, predictiva, que también se llama de criterio, o inferencial, concurrente, y de constructo. ¿De contenido a qué se refiere? Pues que el test, los elementos que tiene, miden el rasgo que pretendemos medir. Es decir, que son representativos los ítems de, por ejemplo, una prueba de personalidad, de ansiedad, pues los ítems miden ansiedad. Eso es lo que quiere decir. Y que tiene una longitud adecuada, es decir, tiene un número de ítems adecuado. predictiva, ¿qué se refiere? Se refiere sobre todo a que correlacionamos la puntuación del test con una medida externa. Si estamos empleando una prueba que mide ansiedad, luego lo que hacemos es ver si la puntuación que saca el sujeto se corresponde con la que le daría un médico a un sujeto que tenga una gran ansiedad. O, por ejemplo, una prueba de mecánica, ¿no? Pues aplico un test de aptitud mecánica y luego lo correlaciono con la puntuación que le dé un mecánico de un taller y veo si esa prueba realmente pues tiene validez predictiva. Si predice éxito, si la prueba de papel y lápiz predice éxito cuando se vaya a incorporar a un puesto de trabajo. Eso es la validez predictiva. Y la validez concurrente sería una variante de la predictiva, por ejemplo, una prueba de solución de problemas. Diseño una prueba de solución de problemas y se lo planteo pues a un grupo de tercero de secundaria. Y lo que hago es comparar las puntuaciones que me dé en esa prueba de solución de problemas. Las comparo luego con la valoración que dé un profesor o unos profesores expertos en matemáticas, la valoración que le den a los sujetos que yo haya evaluado mediante la prueba en cuanto a competencia. Entonces veo si realmente es posible correlacionar puntuación de la prueba con puntuación en competencia matemática otorgada por unos jueces, que en este caso serían los profesores de matemáticas. Y de constructo se refiere a que, imaginaos la prueba de personalidad que yo decía antes, que tiene tres dimensiones. Pues lo que hago es, si mi prueba, que lo que mida, yo sé que la personalidad tiene que tener 3, 4, 5 dimensiones, o la inteligencia, si es factorial, debe tener como mínimo pues 4 dimensiones, lo que hago es someter la prueba a un análisis factorial. ¿Tiene las dimensiones que dice la teoría que tiene que tener? Mi prueba mide lo correcto. ¿No tiene las dimensiones que tiene que tener? Pues entonces algo habré hecho mal y tendré que cambiar algo. Importante, hay una relación entre la longitud y la fiabilidad de la prueba. Ya hemos dicho que cuanto más fiable es, mejor, ¿eh? Y bueno, pues aquí tenéis cuál es la fórmula. Es decir, cuando variamos la longitud de la prueba, conociendo la validez y la fiabilidad, vemos cómo varía la nueva validez, ¿de acuerdo? Conocemos la fiabilidad, conocemos la validez y le cambiamos el número de ítems, hacemos más larga o más corta. Continuamos. Hemos dicho antes que el tema tiene como dos teorías, como dos ámbitos en los que se basa, ¿no?, la medida en educación. Sería pues la teoría clásica de test y luego tendríamos como alternativa la teoría de respuesta al ítem. Si la teoría clásica de test, hemos dicho que parte de sumar las puntuaciones de los diferentes ítems en una global de la prueba, la teoría de respuesta al ítem es de respuesta al ítem. Se basa en el ítem. Entonces, lo que no nos interesa el conjunto de la prueba, nos interesa que los ítems tengan una calidad métrica adecuada y que podamos trabajar con ellos. Entonces, para que sea más fácil, pues nos vamos a basar en modelos unidimensionales que solamente tengan una dimensión. Y bueno, pues igual que en el modelo lineal que tenéis aquí de la teoría clásica de test, decíamos que la puntuación empírica, que es la que tenemos en el test, es la verdadera más el error, pues aquí a la puntuación verdadera le vamos a dar el valor de teta, que es un valor de una letra griega. Vamos a ver pues la teoría de respuesta al ítem, pues ya hemos dicho que no se refiere a una función lineal, sino que puede ser una función logística, puede ser una función binomial, puede ser una función de Poisson, de distribución de la probabilidad de Poisson, y es importante que veáis que la fórmula para hallar la probabilidad de de encontrarnos con la puntuación verdadera de un elemento sigue esta fórmula. Simplemente conocer la fórmula no creo que os pongan problemas de este tipo, ¿no? Si pusieran algún problema es muy sencillo. Lo único que tenéis que saber es que esta fórmula es el número E elevado a una constante D, es una constante que además D vale por definición 1,7. Y E está elevado, como he dicho, a la constante por por un multiplicando que tiene una diferencia, que es la puntuación verdadera menos un parámetro, que es B, ¿vale? Es el parámetro concreto, que ese parámetro se refiere al propio ítem, ¿vale? Entonces, bueno, pues para que veáis, por ejemplo, un ejemplo. Bueno, ahora lo veremos a ver el ejemplo. Cuando tiene dos parámetros, pues si os dais cuenta aquí, introducimos el parámetro A y el parámetro B. Simplemente es eso, el A lo que va multiplicando, ¿de acuerdo? También podría haber tres parámetros, cuatro parámetros. En el libro me parece que os pone la fórmula hasta de tres parámetros. Bueno, pues la veis, ¿no? Ya os digo que no creo que lo pongan, ¿no? Pero bueno, si lo pone simplemente sería pues hacer una operación sencilla si pusieran algún problema de este tipo. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que los estudiantes acepten un ítem determinado cuyo índice de dificultad es 2, ¿vale? Siendo en este caso la D 1, os dice. Ya veis que os dan, bueno, pues 2 y 1. Bueno, pues nada, pues lo hacemos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que acierte el ítem 3? Pues nada, lo vamos haciendo. Y bueno, pues nos da 0,7310. ¿Qué sería muy alta la probabilidad? Sabéis que la probabilidad va de 0 a 1, ¿no? Entonces, bueno, pues sería bastante alta la probabilidad, ¿eh? Más cosas sobre la teoría de respuesta al ítem, que siempre bueno, se puede utilizar programas informáticos, y sabéis que siempre hay que utilizarla con una muestra más bien amplia, de unos 300 sujetos mínimo. Y luego muchas veces lo que hacemos son curvas características, ¿vale? Para ver la precisión de las estimaciones. También podemos hacer correlación entre los valores simulados y los estimados, ¿no? Pero siempre se ponen en curvas estadísticas, en curvas características. Una curva característica del ítem es ver cómo responde, es una cosa así, ¿vale? Vemos cómo responde el ítem de forma métrica, ¿vale? Más, pues, bueno, pues la puntuación del individuo estaría en función del número de ítems del test. Como digo, la curva de característica del test permite transformar los valores de las puntuaciones verdaderas teta, ¿eh? Y luego, pues bueno, pues aquí tenéis fórmulas que nos indican la información, ¿vale? La información, como os digo, pues bueno, pues que nos aporta un ítem determinado, ¿vale? Sería 1 partido por la varianza por la proporción de la puntuación, de la estimación de la puntuación verdadera y la puntuación empírica que obtengo, ¿vale? Seguimos, vale, pues bien, ahí tendríamos lo mismo, ahí tendría de función de información de un test, que bueno, que es invariante al tener cambio de escala. Entonces podemos comparar, por ejemplo, puntuaciones de dos test, ¿vale? Viendo la eficacia relativa. Si el sujeto ha alcanzado más puntuación en el test X que en el test Y, podemos comparar la puntuación de dos test. En el otro, nunca, en la teoría clásica de test, nunca, a no ser que normalicemos puntuaciones, ¿vale? Pero aquí sí podemos hacerlo. La teoría de respuesta al ítem se puede hacer, porque la función de información ya sabéis que es invariante ante el cambio de escala, ¿eh? Que eso también es importante. Siguiendo, pues las aplicaciones de la teoría de respuesta al ítem, pues sería crear un banco de ítems con propiedades buenas, también poder ver las puntuaciones de dos test en un mismo sujeto, que con la teoría clásica no se puede hacer, sin perder fiabilidad. Y luego, pues ver cuál es la curva característica del test, pues por diferentes grupos, ¿no? Por eso puede ver cómo responde un test a diferentes grupos. Y luego también nos sirve, pues, para hacer test adaptativos informatizados, es decir, para que un sujeto se enfrente a un ordenador y que el ordenador le vaya proporcionando respuestas en función de las contestaciones que él vaya dando, más fáciles o más difíciles. Veamos a ver, esto es una pregunta de examen. ¿Qué diferencias existen entre la teoría clásica de test y la teoría de respuesta al ítem? Pues las dos sirven para medir variables de naturaleza social, en educación, en pedagogía, en sociología. El valor verdadero no se conoce, hay que estimarlo. Eso son las dos. Ahora, ¿qué diferencias hay? Teoría clásica de test suma los ítems para dar una respuesta global del test en general, ¿vale? La teoría de respuesta al ítem se centra en el ítem, no intenta dar ningún tipo de respuesta global, sino se centra en el propio ítem. En la teoría clásica de test, pues la relación es una relación lineal, ¿eh? El modelo es este de aquí. Puntuación que obtenemos es igual a la verdadera que la tenemos que estimar más el error, ¿vale? Bien. Mientras que en el otro sitio las relaciones son múltiples, puede ser logística, puede ser binomial, de Poisson, etcétera. En este caso, en la teoría clásica de test, las características métricas siempre nos estamos refiriendo a un grupo normativo. Por eso tenemos que calcular el 27% inferior y el 27% superior. En el otro, ya sabéis que la información que proporciona el test es invariante ante las escalas, ¿vale? O sea, la información del test es invariante ante las escalas, con lo cual podemos comparar dos test que hace un mismo sujeto a ver en cuál lo ha hecho mejor, ¿eh? Estas serían las diferencias. Y vamos a hacer un problema de los que han puesto en un examen anterior, pues para que veáis qué os pueden preguntar aquí. Tenemos el caso de un profesor que realiza una prueba de rendimiento de lengua y la pasa la prueba a 200 alumnos. Entonces él sabe que el índice de discriminación nos pide que hayamos el índice de discriminación. ¿Discrimina un ítem determinado o no discrimina un ítem determinado? Él no sabe lo que hacer y no lo pregunta, ¿no? Él lo único que sabe es que los 27% que mejores aciertan 30 y de los 27 peores aciertan 10 en un ítem determinado. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, calcular es el 27% de esos 200 sujetos que contestan a prueba de rendimiento, y el 27% de 200 es 54. Y ya con esto lo único que hacemos es, sabemos que de los 27% que mejor responden al test, a la prueba de rendimiento de lengua, pues aciertan el ítem 30, mientras que de los peores que responden a la prueba de lengua aciertan el ítem 10. Con esto yo sé que el índice, en este caso, de discriminación de ese ítem es 0,37, ¿vale? Entonces tendremos que, os acordáis que dijimos que más de 0,30 significa que discrimina muy bien, y si fuera 0,40 ya él no va más, ¿vale? Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar viendo el índice de dificultad. El índice de dificultad, ya sabéis que cuanto más bajo, más difícil. De un ítem que tiene cuatro alternativas A, B, C, D, y lo aciertan 80 estudiantes, ¿vale? Ya sabemos que eran 200 estudiantes los que superan la prueba de lengua, los que se enfrentan a la prueba de lengua. Si son 80 estudiantes los que aciertan, significa que hay 120 que fallan en esta prueba, ¿vale? En este ítem, mejor dicho. Entonces, pues bueno, pues lo que hago es aplicar la fórmula del índice de discriminación del ítem de las cuatro alternativas. 80 aciertan, 120 fallan, tenemos cuatro alternativas menos 1, 3. ¿Cuántos sujetos responden a la prueba? 200. Pues sería 0,2. ¿Y qué nos diría? Que la dificultad es difícil. Seguimos, distractores, nos pide que hallemos, que hagamos un análisis de los distractores. Nos dice que de era ABCD, acordaros, pues si esto fuera, tiene que elegir el sujeto, ¿vale? Entonces, bueno, pues la respuesta correcta en este caso es la B, ¿eh? Pero si el sujeto elige el A o el D, pues está fallando. Entonces hay 60 sujetos que eligen el A, 20 que eligen el C, y D, el D lo eligen 40. Y nos piden que vayamos con un grado de significación del 5%, es decir, un nivel de confianza del 95%. Pues igual, si fueran equi probables, pues 60 más 20 más 40 serían 40 los que tenían que elegir cada opción. Como no sabemos si son equi probables o no, vamos a verlo estadísticamente. Pues 60 que eligen el A, menos 40 que debería elegir, lo elevo al cuadrado. 20 menos 40 y 40 menos 40 nos da 20. Eso hay que compararlo con el G cuadrado, que ya hemos dicho que se distribuye según número de categoría menos 1, 4 menos 1, 3. 4 menos 1, 3, no. Aquí estaríamos hablando de distractores. ¿Cuántos distractores hay? 3, que eso es muy importante. No os equivoquéis. Aquí ya sería número de distractores, no número de alternativas. Entonces, serían 3 menos 1, 2. Y 0,05 nos va a dar 5,99. ¿Eso qué significa? Que como es mayor 20 que 5,99, pues tenemos que decir que tenemos que rechazar la hipótesis, y no son independientes, en este caso, no son independientes los distractores, es decir, tienen diferente grado de dificultad. Seguimos y tendríamos como resumen de este problema que el ítem es un ítem difícil, se discrimina bien, y las respuestas no son independientes de los distractores, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí hemos terminado. Y bueno, simplemente, pues para cualquier cuestión, deciros que, también que mi correo electrónico, hombre, yo prefiero que, que las cosas las mandéis al foro, porque así nos enteramos todos, y pueden responder otros compañeros. Pero bueno, por si alguno quiere, mi correo electrónico es tegarcia@guadalajara. Guadalajara. Punto UNES. Punto es, ¿vale? Punto es, ¿de acuerdo? Bueno, pues este sería, por si alguien quiere ponerse en contacto. Esto es una U, ¿vale? Bien. Es que esto se escribe fatal con esta, vamos a ver. A ver si puedo coger aquí el borra, Vale, y vamos a poner mejor esto, Bueno, vale, bien, vamos a poner aquí Guadalajara. Bueno, pues bien, y nada, pues deciros que esta semana también seguramente que vamos a grabar el tema 4, porque va a ser la tutoría que vamos a dar presencial en el centro asociado el próximo jueves, y que si alguno quiere asistir a su centro asociado, pues podrá intervenir en directo y nos conocemos, ¿no? Y bueno, pues nada, seguir estudiando y suerte, o sea, suerte, y cualquier duda ya sabéis dónde estamos. Muchas gracias.